y esperó. Sintió en su cabeza el peso del olvido y de la ausencia. Luego caminó en dirección del bar. Antes de partir, con un trozo de carbón, escribió sobre la pared las siguientes palabras. ¿Quién se atreve a mirar por los ojos de un loco? Cacodelfia. Otras voces. Otros hábitos. Otras historias.
Este sábado en la sala del taller del teatro de la universidad, que queda allí en la calle 10, entre 54 y 55, con dirección de Norberto Barruti, regresa a escena La Nona, el clásico de Roberto Cosa. Para acercarnos a esta historia estamos entonces en comunicación con Pablo Pavlovich. Él es director ejecutivo del teatro y actor que interpreta a Chicho, uno de los nietos de la Nona, quien se rehúsa un tanto a trabajar y busca cualquier artilugio para escapar a esa responsabilidad. Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va? ¿Te va?
Muy bien.
Le esquiva a Chicho un poco al trabajo, ¿no?
Así parece, sí. Así parece. Todos los personajes de la obra tienen sus problemas, uh-huh. ¿No? Como bien decías vos, bueno, volvemos a escena este sábado, pero la lectura que hace Norberto Barruti, que es el director de la obra, es una lectura que tiene mucho que ver con lo que propuso Tito cuando lo escribió, uh-huh. Y que es una verdadera tragedia esta obra, ¿no? Todos los personajes tienen problemas y está muy lejos de ser una comedia, como muchas veces se la ha presentado, ¿no? Uh-huh. Chicho tiene un problema, sí, el personaje realmente es muy difícil porque es muy fácil pasarse para el otro lado. Uh-huh. Es muy fácil pasarse para el otro lado, o es muy tentador en todo caso.
Claro.
Yo como actor tengo que luchar permanentemente, uh-huh, para no caer en ese lugar, ¿no? En claro. Ese lugar de... Sí.
Uh-huh. Así que vos decís, y Norberto Barruti es lo que pone en escena esta obra, que siempre está asociada con el humor, si se quiere, con un humor negro, pero que tiene, decías, Pablo, un trasfondo trágico, un trasfondo dramático, si se quiere, también.
Sí. Mira, la película, mucha gente la conoce por la película. Uh-huh. La película, sí, es mucho más comedia que la claro. Obra teatral. Pensemos que Tito termina de escribir esta obra en el año 77, ya avanzada la dictadura, y cuando la escribe, digamos, para los que la vieron, no quiero contar para los que no la vieron, no quiero spoilear, ¿no? Pero hay una obra que sucede hasta la mitad y otra obra es de la mitad en adelante. Así que, pero se podría decir que esta, a ver, que la metáfora de la obra, sin develar ninguno de los secretos que tiene, se trata de la historia de una familia que tiene un problema y no puede resolverlo, a ese problema. Y ese problema se le viene encima y se le termina comiendo a esa familia, ¿no? Uh-huh. Luego las analogías que uno puede hacer son los problemas que tenemos como familia o como país o como provincia o como nación o como comunidad. Todos esos problemas que nosotros no podemos resolver o que nos cuesta resolver, bueno, son esos problemas que nos van a fagocitar, que nos van a comer. Uh-huh. Esa es un poco la metáfora de la obra.
Uh-huh. Estamos...
Y eso está muy lejos de ser una comedia, ¿no?
Sí,
está
claro.
Mucho más cerca de ser una tragedia que ser una comedia.
Uh-huh. Es cierto. Y resulta interesante, y quizá también, lo pienso ahora, algo misterioso, que figuras como la Nona sigan dialogando con este presente, ¿no? Decías vos, es una obra de los años 70, que nos presenta estos conflictos de una familia que perduran en el tiempo, que se expresan de manera diferente... Nos representa a una familia de clase media que convive con su abuela Y pensaba que son cuestiones que de alguna manera me parece, Pablo, han desaparecido de la escena, ¿no? Por lo menos están la clase media está un poco desdibujada y los abuelos ya no son aquellos.
Eso sí, es cierto lo que decís. Lo que pasa es que al ser un clásico, La Nona, ¿qué pasa? Cuando tenemos un clásico, una obra que es un clásico, como tantos otros clásicos que hay, ¿por qué lo son? Bueno, porque toman y tocan estos conflictos que nosotros no podemos resolver, que nos interrogan y nos interpelan como sociedad desde el principio de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces son estas problemáticas que, bueno, que vuelven, que nos vuelven a preguntar, a repreguntarnos, a repensarnos. Por eso se convierten en clásicos.
Claro.
Porque más allá de la metáfora o del cuento, de la historia, de que es una familia que convive con su abuela, bueno, pero ¿qué significa esa abuela? ¿No? ¿Qué, qué pasa? Para nosotros, para el Teatro de la Universidad, realmente ha sido una situación muy, muy feliz, pero muy curiosa también, es poder haber llegado a hacer 500 funciones de este espectáculo. Nadie en la Argentina puede hacer 500 funciones, ningún grupo de teatro, para nosotros es un privilegio, pero luego también decimos, bueno, ¿qué pasa con La Nona? Que la gente vuelve a verla y vuelve a verla y vuelve a verla, ¿no? ¿Qué preguntas o qué respuestas aparecen ahí en la sala cuando sucede la función? Pero bueno, sí, se sigue reinventando, ¿no? ¿Sí? La Nona se sigue reinventando. Y luego también tenemos no solo las funciones los sábados para público en general, sino que estamos ya desde el año 2009 con este ciclo de los clásicos en cartel, las escuelas al teatro, donde los días de semana, generalmente martes, jueves, en horario de las 2 de la tarde, mostramos el mismo espectáculo para estudiantes, para pibes de los colegios secundarios de toda la provincia. Que bueno, vamos coordinando con ellos para que vengan. Y ahí, bueno, también aparece esto de un público nuevo, pero un público que se encuentra con este clásico, ¿no? Con claro. Esta obra.
¿Le han encontrado alguna respuesta a esas preguntas del por qué esta obra sigue estando en cartel, sigue estando en escena? ¿Cómo es que se han hecho 500 funciones? ¿Cómo es que la obra lleva 6 años consecutivos? ¿Hay algunas respuestas? Digo, más allá de que, imagino, algunas cuestiones tienen que ver con que la obra sigue teniendo cierta vigencia, porque en definitiva ha logrado derrotar el paso del tiempo, ¿no? Y sigue dando cuenta de este presente. Digo, me parece que los clásicos tienen que ver con eso, con describir su tiempo y proyectarse también a futuro. Pero ¿qué respuesta han encontrado a este fenómeno que es la Nona, que vos bien lo recalcabas, ¿no? Son 500 funciones en una ciudad como La Plata, 6 años consecutivos, digo, ¿han encontrado?
Sí, pandemia de por medio.
Pandemia de por medio, claro. ¿Han encontrado, Pablo, alguna respuesta a eso?
Insisto con esto de las 500 funciones, porque nosotros, porque estamos adentro del asunto y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no reflexionamos, o sí. El único espectáculo que ha logrado hacer 1000 funciones en estos tiempos ha sido la obra de Mauricio Cartún, Terrenal,
claro.
En 10 años, con un elenco profesional, que son 3 actores, bueno, es una cooperativa mucho más chica que La Nona, pero en otro ámbito, que nosotros hayamos podido llegar a hacer 500 funciones. Mira, el antecedente nuestro es el Conventillo de la Paloma, que hizo 178, allá entre el 2000 y el 2004, 2005, 178 funciones, y fue un exitazo. Bueno, La Cocina hizo otro tanto, El Proceso de Kafka en su primera versión hizo 100 funciones, pero llegar a 500 realmente es mucho. Mucho, y sí, nos hace pensar esta pregunta que vos te haces y nos haces, es así, ¿no? ¿Qué pasa con La Nona? Bueno, evidentemente algo tiene esa obra, algo tiene quizá con este momento actual, pero también, digamos, se la ha asociado a la obra con a lo largo de su historia con distintas cosas, ¿no? ¿Qué es La Nona? ¿Qué significa La Nona como metáfora? Bueno, La Nona, qué sé yo, en distintos momentos ha sido distintas cosas. No quiero decir ninguna de ellas porque siempre siento que es como achicarla la cosa. Claro. Nunca podemos hacer una obra más maravillosa que aquella que el espectador imagina, ¿no? Aquella que el espectador tiene en su cabeza, en sus sueños, en sus frustraciones, en sus alegrías. Entonces, me parece que hay que dejar al espectador que pueda descubrir ahí a ver qué pasa. ¿Qué pasa que esto sigue vigente y que seguimos haciendo funciones y, bueno, nos sigue interpelando, ¿no?
Es una obra que bueno, se estrenó en los años 70. Hace poquito leía una entrevista que le hacían a Roberto Tito Cosa, el autor de esta obra, y él recordaba parte de esta obra, recordaba a Ulises Dumont, claro. Que él se quedó con aquella imagen, aunque todos recuerdan a Pepe Soriano en la versión cinematográfica. Claro. Ustedes, a partir de bueno lo que ha hecho Norberto, ¿ha respetado el espíritu de esta obra, que tiene tantas versiones? ¿Ha respetado el espíritu de esa obra? Digo, ¿ha respetado el texto original? ¿Ha conservado los puntos dramáticos? ¿Cómo es la versión que ustedes ponen en escena a partir de mañana nuevamente?
Mira, la lectura que ha hecho Norberto de este espectáculo no es la primera puesta en escena que hace, ¿no? Se hizo en distintos lugares. Hay una lectura que tiene que por supuesto Tito la vio nuestra obra. Y él...
Qué importante eso, Pablo, porque en esa misma entrevista que te cuento, él decía que no le gustaba, una vez que escribía sus obras, ya no le gustaba ni presenciar los ensayos y muy pocas veces iba a ver algún estreno o a ver a sus obras. Ya una vez que las escribía, ya como que se separaba de la obra. Así que qué importante que Tito haya podido ver esta versión que ustedes hacen.
Lo que pasa es que lo trajimos engañado.
Ah, mirá.
Y claro, lo trajimos engañado porque a él le gustan mucho los chinchulines. Y acá entonces lo trajimos a comer un asado con chinchulines de cordero, que sea. Y bueno, ahí tuvo la oportunidad de verla.
Ah, mirá. ¿Y qué dijo?
Estaban muy buenos los chinchulines. No, más allá de la broma, que realmente estaban buenos los chinchulines, más allá de la broma, tienen una amistad y un respeto mutuo tanto Norberto como Tito, se conocen de hace muchos años y los dos se respetan muchísimo. Yo creo que son dos glorias del Teatro Nacional, ni hablar de Tito, bueno... Y Norberto El Colo Barruti es un maestro de directores, es un maestro de actores, es un privilegio que nosotros podamos tenerlo acá en nuestra ciudad, en nuestro teatro, en la universidad, un referente así a nivel nacional y un poco más, te diría, de nuestros géneros criollos, del sainete, el grotesco, el melodrama. Así que Tito estaba muy interesado en ver la puesta que él había propuesto, la lectura que tenía de la obra, acuerda mucho con la versión que hacemos. Por supuesto que está esto, ¿no? Que es de, que como decías vos, bien señalabas, la nona es Ulises, para Tito, la nona es Ulises, no es Pepe. Pero bueno, no, le diría que sí, básicamente es la misma obra. La misma obra que Tito escribió, con la lectura que Tito le pensó para ella, ¿no? Igual estamos hablando de una de las obras que es la más representada del Teatro Nacional,
sí,
la
claro.
más traducida del Teatro Nacional, se ha hecho en todo el mundo. Así que, digamos, es una obra que de cualquier manera, de cualquier versión, funciona y funciona muy bien. Nosotros tenemos esta tendencia de ir más hacia lo trágico, más hacia una lectura de nuestra identidad más nacional, que tiene que ver con esto de que, bueno, de que venimos de los barcos, de que venimos de otro tipo de sufrimiento, de lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? De lucha, qué sé yo. Entonces, pero luego, todo esto que estoy diciendo, que parece un bajón, a la hora de que vos te sentás en la platea, no lo es. Si no, no se repetiría el público, no vendría... Mirá, abrimos la boletería, la entrada es gratuita, libre y gratuita. Estamos en una campaña solidaria y convocamos al público a que traiga colaboración, Leche Larga Vida, que nosotros repartimos en los merenderos de la región en la semana posterior a la función. Pero la entrada es gratuita. Abrimos la boletería a las 10 de la mañana del jueves, a las 10 y cuarto no había más entradas. En 15 minutos volar.
Uh-huh. ¿Esto y para mañana? ¿Ya para mañana no hay más entradas?
Están todas reservadas. Uh-huh. Nosotros trabajamos con un sistema de reservas. Uh-huh. O sea, la posibilidad que tenés hoy es acercarte mañana al teatro entre las 8 y 8 y media, como es un sistema de reservas, algunas a veces se caen y ahí tenés la posibilidad de entrar. Y si no, para cualquier otra de las funciones, porque nosotros vamos a estar hasta, arrancamos ahora y pararemos allá a mediados de noviembre, en cualquiera de nuestras, es un sistema de reservas por WhatsApp, cualquiera de nuestras redes nos buscan como... Esto es más fácil, ¿no? Teatro UNLP, en Instagram, Facebook, Twitter. Y ahí está el link para que vos puedas hacer entrar al WhatsApp y hacer la reserva. Pero sí, se agotaron enseguida. Enseguida se agotaron las entradas.
Qué bárbaro, qué bueno. Qué bueno que esto suceda. La obra la van a presentar todos los sábados de acá hasta fin de año.
De
octubre, todos los sábados de julio. Todos los sábados a las 9 de la noche.
Sí, el único que paramos es el del medio de las vacaciones de invierno, el sábado 22, porque va a haber una programación especial en vacaciones de invierno todos los días a las 3 y media de la tarde para los pibes. Uh-huh. Pero bueno, es el único sábado que paramos. Después arrancamos mañana y no terminamos más hasta mediados de noviembre, imagino.
Qué bueno.
Según como venga la mano. Sí.
Qué bueno. Así que todos invitados a estar atentos para poder... ser parte de la obra y estar atento para reservar su entrada, acercándose allí al teatro, por ejemplo, se puede pasar por la calle 10 entre 54 y 55 para reservar la entrada, digamos, es entrada libre y gratuita, y está esta campaña solidaria que mencionabas.
Sí, así es. Y también, bueno, hacer extensiva la invitación, ya casi, digamos, tenemos cubierto todo el año, pero hacer extensiva la invitación a los colegios que quieran presenciarla, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante lo del ciclo, realmente muy interesante, porque muchos de esos pibes, y cuando digo muchos, te hablo de más del 95%, nunca vieron una obra de teatro, nunca entraron a un teatro. Mirá, los pibes de esos colegios secundarios, ¿sí?
Qué importante, ¿no?
Y bueno, y con ellos, sí. Sí, un proyecto que surgió un poco medio de casualidad, porque había profesores que nos pedían a ver cuándo podían venir a ver la obra y no podían los sábados, entonces los días de ensayo lo transformamos en días de función, hasta que, bueno, eso te hablo de allá del año 2009. Uh-huh. Después empezamos a sistematizar un poco más y, bueno, hoy te diría, sin temor a equivocarme, que es el proyecto más importante que tenemos como teatro, como institución. Uh-huh. El proyecto más importante que tenemos es este de los pibes, ¿no?
Sí.
Porque es una cosa un poco más integral, no es solo que vienen al teatro a ver una obra, sino que nosotros, previo a la visita, les acercamos material para que puedan trabajar en clase, ¿no? Sobre la obra que van a ver, el autor, el contexto histórico, todas los géneros teatrales y demás. Cuando vienen al teatro tienen que cumplir con todos los ritos de ir al teatro, sacar su entrada, es gratuita, pero bueno, retiran su entrada, el acomodador los lleva hasta su butaca, se sientan, reciben su programa, ven el espectáculo, y terminado el espectáculo comparten una charla con el director y con alguno de los integrantes del equipo, y después hacen una recorrida por todos los lugares que tiene nuestro teatro y todos los oficios que rodean al hecho teatral. ¿Está? Pasan por vestuario, utilería, maquillaje, por la parte de iluminación, de sonido, por la parte administrativa, ¿no? Es mucho, el teatro siempre tiene toda esta gran complejidad. Uh-huh. Y es una disciplina que es comunitaria, que se hace en equipo, y bueno, así que es una experiencia integral y muy completa que pueden hacer los pibes, y que luego ha despertado muchas vocaciones también, ¿no? Porque no solo del lugar de la actuación, sino que en el teatro podés puedes incursionar en otros lugares, en otros oficios. Uh-huh. Así que es súper interesante para nosotros este proyecto.
Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, todas las escuelas también invitadas a formar parte de este proyecto aquí. Mirá, desde Jujuy nos están escuchando y nos pregunta una amiga que nos pregunta por qué el papel de la nona es casi siempre interpretado por hombres.
Porque así lo propuso Tito.
Ajá, mirá.
¿Y por qué? Porque el sentido que tiene esto en el personaje es justamente quitarle la sexualidad. Quitarle la sexualidad para universalizar más ese concepto. Porque la nona no es una abuelita buena que solamente come, sino que es una máquina de matar. Entonces, lo que hace es la universaliza, ¿no? Entonces viene por ahí el tema de que lo interprete un actor. Es la propuesta del autor, pero se la ha hecho de todas maneras, ¿eh? No solo en el país, sino en el resto del mundo, se la ha hecho de distintas maneras con actrices, bueno, en fin, todo lo que te puedas imaginar.
Así que ahí está el porqué, entonces, del motivo de que la nona sea siempre interpretada por hombres. Y por último te pregunto, para ya no quitarte más tiempo.
No hay problema.
Porque hablábamos un poco de las mil maneras que hay de interpretar esta obra que Tito Cosa comenzó, decíamos, a escribir allá en los años 70. Y si bien la obra no habla, en ningún momento se menciona a la dictadura, no se hace mención en ningún momento a esa realidad, a ese contexto, se la ha asociado de alguna manera. Hay una mirada que asocia un poco a la nona con la dictadura y con esa época.
Eso es así, porque también ha sido uno de los... Bueno, es una de los... Ni hablar, que ha sido lo más terrible que nos ha pasado en los últimos años, ¿no? Esa máquina de matar que fue la dictadura, esa máquina de comer, esa máquina de robar, esa maquinaria deshumanizada de asesinar. Pero luego también se le ha asociado, qué sé yo, con el Fondo Monetario, con la inflación, con el imperialismo, sí, con... qué sé yo, con otras cosas que tienen que ver más con la realidad más cercana y más contemporánea del momento en el que se está haciendo la obra. Pero la asociación, Tito la escribe en el 77, la termina de estrenar, en plena dictadura, una máquina de matar, una máquina asesina, bueno, la asociación está ahí a flor de piel, ¿no?
Sí, claro.
Así que sí.
Bueno, y esas interpretaciones que hay, esas distintas interpretaciones que hay desde que se estrenó hasta estos días, también dan cuenta del por qué y cuándo una obra se termina transformando en un clásico, ¿no? Me parece que ahí encontramos otras respuestas a esas preguntas que quedaban en el aire en esta charla. Digo, además de lograr derrotar el paso del tiempo, bueno, también sigue esta obra y los clásicos dando cuenta de otras interpretaciones y invitando a pensar estos tiempos y aquellos desde otros lugares, ¿no?
Sí. Y luego, sin perder hondura y sin perder posibilidad de reflexión, también hay un fin primero que tiene el teatro, que es entretener.
Claro.
Así que tiene que ser una obra entretenida, una obra que te invite a venir, no que sea un bajón, sino que digamos que permita que sea un entretenimiento para todo público.
Sí, y aparte hablamos, Pablo, perdón que te interrumpa, hablamos de una obra que fue traducida a otros idiomas y que fue presentada en distintas partes del mundo, en España, Italia, en Turquía, por ejemplo, leía, en Alemania, en Francia, ¿no?
Sí. Mira, el autor de Delicatessen la hizo, el actor de la película Delicatessen la hizo el personaje. En Francia creo que le hacían bailar a la nona con Don Francisco un tango, porque cómo va a faltar un tango en la obra que no está. Pero bueno, sí, han hecho se ha permitido muchísimas cosas con la obra. No quiero decir que han hecho un montón de desastres, pero me parece que ya lo dije.
Sin querer queriendo, me parece que lo dijiste, sí. Hoy en la ciudad de La Plata, en este tiempo, hay por lo menos dos obras de Tito Cosa en escena. Una es Tute Cabrero, que bueno, también es una obra que tiene muchísimas versiones, una obra que se fue abriendo camino, y que no se ha perdido en el tiempo, ¿no? Porque hay otras obras que, bueno, se abren camino, pero se quedan allí en su tiempo. Tute Cabrero sobrevivió como la nona, y eso también da cuenta de la importancia de la obra y de la dramaturgia de Tito Cosa, ¿no?
Sí, Tito es un maestro. Es un maestro. Él se autoproclama, él dice que no es ni autor ni dramaturgo. Él dice que es un grotesturgo. Así que sí, es un referente, por supuesto, de Tito, un personaje, grotesturgo.
Un referente que comenzó su vida ya por los años 60, ¿no? Con aquella generación, con Ricardo Alac y Carlos Gorostiza, ¿no? Por esos años comenzaba él su vida artística, y después es uno de los fundadores de Teatro Abierto, ¿no?
Claro, también.
Sí. Así que también por eso también es necesario ir a ver la Nona, o ir a ver Tute Cabrero también, que se está presentando los viernes, creo que con dirección de Raúl Bonchorno, me parece que es la...
Es muy importante ver a nuestros autores, es muy importante ver Teatro Nacional, es muy importante ir al teatro. Tuvimos un tiempo muy difícil para todos los teatreros, que fue el tiempo de la pandemia, donde fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y es muy muy importante que se pueda volver a esto. Hay mucha avidez, hay mucho público con muchas ganas de ver, de encontrarse con sus actores, con sus actrices. Y sobre todo de pasar un momento agradable y entretenido, viendo este arte, el arte del teatro, que es un arte en vivo, que no hay ni streaming, ni YouTube, ni nada que lo pueda reemplazar, porque nunca vas a poder reemplazar a un actor, a una actriz en vivo. Un actor, una actriz frente a un espectador, espectadora, eso es irreemplazable. No hay ninguna red social, ni ningún mecanismo electrónico, ni ninguna inteligencia artificial que lo pueda suplantar. Así que, lamentablemente, tenemos vida para rato, me parece.
Sí, aquello... De lo que habló Jorge Dubati, ¿no? El convivio, ¿no? Que evidentemente, claro, no se ha podido reemplazar, se ha intentado reemplazar a través de las distintas plataformas en tiempos pandémicos, y eso duró lo que duró, ¿no?
Sí, no, bueno, es otro lenguaje, otra cosa, no, la peligrosidad, la intriga, la atracción, la seducción que tiene un hecho en vivo, no la tiene, no hay forma de reemplazarla ni de buscar una alternativa, así que bienvenido sea esto, ¿no?
Bienvenido sea, sí, es cierto. Pablo, muchísimas gracias por atendernos, y que vaya todo muy bien en estas funciones, en este regreso a escena de la Nona.
Bueno, muchísimas gracias. Recordamos entonces que nos pueden encontrar en redes sociales, Teatro UNLP, y ahí, bueno, está todo para reservar las entradas para la Nona, y para, si nos siguen en las redes, van a poder también acceder a toda nuestra programación y todas las actividades que tenemos a diario.
Ahí estaremos. Muchas gracias de nuevo por atendernos. Buenas noches.
Un abrazo grande.
Ahí conversábamos con Pablo Pavlovich, él es el director ejecutivo del Teatro de la Universidad Nacional de la Plata, es actor también, que interpreta a Chicho, uno de los personajes de La Nona, que este sábado regresa con dirección de Norberto Barruti a escena allí en el teatro de la sala del taller del Teatro de la Universidad. Entonces, durante casi prácticamente el resto del año, podremos presenciar los sábados a las 9 de la noche este clásico de Roberto Cosa.
Cacodelfia. Un viaje por la oscura ciudad.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura, Radio Futura. En el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este.
¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Es un espacio compartido por las personas que están cerca y creen en este proyecto de comunicación popular. Con un aporte mensual tenés descuentos en emprendimientos autogestivos y cooperativos de la región y participás de sorteos. Si querés ser parte, conocer los emprendimientos adheridos a la red o inscribirte con tu emprendimiento, entrá en www.fmfutura.com.ar o escribinos a sociosradiofutura@gmail.com. Futura se hace enlazando las fuerzas de muchas personas. Y vos podés ser parte.
A Radio Futura. Twitter. Instagram. Facebook. Busca a Radio Futura.
¡Vieja! ¡Pone Futura!
¡Ya está puesta!
Radio Futura. En su misma frecuencia.
Bien, ahí estamos. Comenzando a disfrutar de el festival que se está realizando en estos momentos, el festival virtual El Arte Transforma, ¿no? a la reforma que luego de algunos inconvenientes ha comenzado hace un ratito, un festival que va a contar con la participación de artistas como León Gieco, como Juan Falú y otros tantos artistas de todo el país, que se estarán